somos una empresa del norte de Galicia, entonces queríamos darnos a conocer en España, y para eso pensamos un poco en aunar tecnología y confort, y dado unos estudios que hubo recientemente de que los españoles somos los más infieles de Europa, pues nos salió el proyecto este de hacer un colchón, el primer colchón inteligente que detecta la infidelidad.
Los Smart 3 es un colchón inteligente que detecta los patrones de movimiento que se producen encima del colchón y los puede comparar con el patrón del acto sexual, ¿vale? Una vez que se produce una coincidencia, el colchón envía una alerta al móvil del dueño del colchón y le da un disgusto.
Nota de la agencia EFE 2016. Virtualia.
Ya lo escucharon, ese es uno de los muchos ejemplos que puede tener el Internet de las cosas. Bienvenidas, bienvenidos a Virtualia. Querida Leida Calleja, ¿cómo ves estos ejemplos? No puede ser.
Bueno, a lo que hemos llegado, ¿no? Bueno, fíjate, Luisa, hoy cerramos esta primera temporada de este podcast.
Ya tan pronto.
Virtualia, sí. Hoy cerramos con broche de oro y vamos a hablar precisamente sobre el Internet de las cosas. Se habla mucho del Internet de las cosas, pero no siempre se sabe bien a bien qué significa ese Internet de las cosas. Y vamos a hablar específicamente de dos cosas.
Okay.
Lo que tiene que ver con los asistentes del hogar y lo que le llaman los asistentes personales, que cada vez están más metidos en nuestra vida cotidiana.
Por ejemplo, pregunto, ¿un asistente del hogar sería una Alexa o eso sería un asistente personal?
Ese sería un asistente personal, pero ya lo vamos a ir viendo, espérame
ya,
tantito,
ya estoy intensiando. Es que me quedo pensando, mira, vamos, regresando en el tiempo por dar un ejemplo, recordamos quienes vivimos aquí en México, este debate en la gubernatura de la CDMX, donde Purificación Carpintero hacía esta pregunta, ¿tú sabes qué es el Internet de las cosas?
Sí, que le reclamó a Claudia Sheinbaum, ¿no? Sheinbaum. Cuando estaban compitiendo por la jefatura de gobierno.
La cantidad de memes que salieron.
¿Sabes lo que eso es? ¿El Internet de las cosas?
Había memes hasta que de pronto alguien dijo, sí, mucho meme y mucha risa, pero ninguno de nosotros en realidad sabemos qué es. O sea, no lo tenemos claro y no hemos manejado estos conceptos de la manera clara en la que sí deberíamos. Que eso es interesante.
Y que además ya está muy en nuestra vida cotidiana.
En todas partes.
Muy en nuestra vida cotidiana. La verdad es que no nos estamos a veces ni dando cuenta de que ya estamos dentro del Internet de las cosas. Y es precisamente esta cuestión de las cosas, la máquina conectándose a otra máquina para hacer pues diversas cosas. Ahorita lo vamos a ver.
Vamos comenzando, venga.
Episodio 9. Los objetos vivientes.
Ya lo hemos mencionado en otros episodios, la música. Bueno, esto para los que ya estamos en edad de merecer, ¿verdad?
Es Esquivel, por supuesto, con los supersónicos.
Los supersónicos, ¿no? Que era como una cosa muy inimaginable que sucediera, ¿no? Cuando lo veíamos de chiquita era una cosa como, ay, eso va a suceder quién sabe cuándo, ¿no?
Un día se va a trapear sola mi casa, un día se va a barrer sola, un día el refri se va a surtir solito de comida. Esto ya ocurre.
Un día yo ya no voy a necesitar hacer la llamada al supermercado. Le digo a mi asistente que lo haga para que mande a traer la lista del supermercado.
O inclusive lo programo, ¿no? Que esa es
exacto.
La otra. Lo programo para que cada 15 días llegue papel de baño independientemente de lo que suceda, ¿no? Como ya tener esta suerte de reloj, inclusive, de lo que ocurre con nuestros propios hábitos.
O incluso si hablas fuerte, la luz se hace más luminosa. O le das la orden que sea una luz más suave.
¿En qué momento empezamos a necesitar estas tecnologías? Sé que tenemos que regresar un poco a esta imaginería de los años 60 y 70, pensando en lo que escuchábamos con los supersónicos, pero en algún momento se empezó ya a desarrollar como algo tangible, Aleida, como algo que ya podíamos concebir y que empezó a ocurrir en nuestra vida, inclusive sin que estuviéramos hablando de ello como tal.
Sí, fíjate que, a ver, el Internet de las cosas, y lo hablamos en el capítulo de redes inalámbricas, En realidad se empieza a desarrollar ya con el internet de la 4G, el de la cuarta generación, y que es, no es otra cosa más que la comunicación de máquina a máquina, dándole una orden o programando una acción y esa máquina lo ejecuta. Por ejemplo, las dichosas aspiradoras que además han generado así como cierto revuelo.
Así es.
Las aspiradoras que mientras tú no estás en tu casa, o aunque estés en tu casa, le pones, le apachurras, y la aspiradora empieza a limpiar tu casa.
Sí.
E incluso hay algunos videos de gatos subidos en los aparatitos.
Gatitos,
¿no?,
que ya la saben desviar para que se vayan para el otro lado. Exacto. Todo eso.
Todo eso es el Internet de las Cosas. Es decir, el Internet de las Cosas nos ayuda a automatizar muchas de las cosas, pero también genera muchos incentivos en muchas industrias, por ejemplo, los relojes inteligentes.
Los
¿no?
que nos miden todo lo que
lo
tenemos.
Que nos miden todo. Cuándo dormimos, qué frecuencia cardíaca tenemos, cuántos pasos dimos. Y toda esa información, todos esos dispositivos, lo que hacen es ir juntando información, van juntando información, y la mandan a un lugar donde esa información se procesa de tal manera que
a la nube, o quién
puede
sabe.
Puede ser a la nube, aunque la nube está más relacionada con el con la inteligencia artificial, pero es decir, se recopilan todos esos datos de tal manera que son muy valiosos para poder generar más servicios, más comercialización, mejor conocimiento de nosotras, y de esa manera se van generando mucho más productos. Por ejemplo, las chamarras para regular la temperatura.
Así es.
Pero todo eso, todo lo que van resolviendo esas máquinas, que te para ti es como, ay, que me facilita mucho la vida.
Es un facilitador, sí.
En realidad lo que están haciendo es ir recopilando información, que después es utilizada precisamente para generar mayores productos y servicios.
Bueno, en ese sentido, y tratando de buscar el lado primero favorable de lo que pueden generar estas tecnologías y el Internet de las Cosas, pienso que el uso que nosotros elegimos darle esa información es lo que puede llegar a ser pernicioso. Si consideráramos un modelo.
Claro, lo que hemos hablado a lo largo de de esta temporada, de este podcast, en manos de quién está quedando información tan sensible, como por ejemplo saber todos los días tu nivel de glucosa, tu presión.
En temas de salud, ¿no?, es algo muy
salud,
positivo.
Puede ser positivo, ¿no? Y en otros puede ser, pues, toda esa información en manos de quién va a parar, quién la resguarda, cómo se protegen nuestros datos personales, cómo se protegen incluso los datos de algunas de algunos sectores que son muy muy vulnerables, por ejemplo, las infancias,
es que justo
las personas con discapacidad.
Pensemos, ¿no?, por ejemplo, en México, los niños y las niñas, que en muchas ocasiones son muy vulnerables al tema de obesidad y al tema de acceso a ciertos productos, ¿no? Y si de pronto hubiera algo que registrar, a ver, en esta zona del país o en esta ciudad, etcétera, estamos viendo un incremento en ese sentido, ¿qué ¿cómo pueden responder las autoridades para mejorarlo? Ahí está en el cómo usar esta información. No sé si para el bien o para el mal, porque aquí no estamos para juzgar, sino para contarles. Así que escuchemos a las expertas. Adriana Labardini tiene algo que decirnos con respecto a todos estos retos.
Si cada casa nos dijera, por ejemplo, hoy, Adriana, ya te pasaste de kilowatts hora de consumo, por favor, bájale, porque ya, además que vas a pasar a una tarifa tres veces más alta, la tarifa DAC, además ya estás emitiendo demasiado dióxido de carbono porque dejaste 8 focos prendidos, porque tu refrigerador es muy ineficiente y consume mucha energía, o porque tienes demasiados aparatos que podrías tener desconectados, ¿no? Entonces, si yo tuviera, eso ya existe hoy día, puedo conectar un medidor inteligente que me esté enviando información sobre mi consumo de agua, de luz, de gas, y optimizar mi gasto y concientizarme sobre la mancha, la huella de carbono que cada persona deja todos los días de su vida, ¿no? Hasta en una regadera.
Adriana Labardini, Rizomática, Redes Comunitarias, Coordinadora de Política y Regulación en Latinoamérica.
O sea, si lo usáramos por el bien, todo bonito.
Todo bonito.
Tendría algo positivo, digamos.
Sí, pero digamos, es decir, Las utilidades son muchas y buenas.
Ajá.
El tema central aquí es que si no está bien resguardado todo ese volumen de información que tú vas dando, porque al utilizar estos dispositivos inevitablemente estás dando información de tu espacio, de tu comportamiento, de tu movilidad, de tus gustos, de tus conductas. El gran tema es que pueden, por ejemplo, cuando hablamos de los hackers, ¿te acuerdas de los hackers malos?
Ajá.
Que no son, no hackers malos, los ciberdelincuentes. Yo creo que eso es lo correcto, porque hackers hay de todos. Ajá. Y hay unos muy buenos, activistas.
Es un arte.
Es todo un arte. Pero, por ejemplo, en el caso de los ciberdelitos, pues puede resultar muy riesgoso todo este volumen en las manos equivocadas o en las manos de, como ya lo hemos dicho, de ciertos gobiernos autoritarios. O imagínate que el crimen organizado pudiera tener acceso a datos de las mujeres con un tema de trata de personas,
por ejemplo,
¿no? Por ejemplo.
Que ahí ya se pone delicadísimo.
Así es.
Porque yo me iba a ir un ejemplo mucho más simple de extorsión. Ah. Pensando, no, digo, es que me quedé pensando en el colchón que vibra y que tiene esta detección de actividad sexual en España. Y cómo de pronto alguien que dije, ah, pues yo te quiero extorsionar, te digo, ah, pues si tú no me entregas esto y esto y esto, como lo hemos visto que hacen en otro tipo de tecnologías, pues yo puedo mandar esta información y entonces inclusive puede generar estos
puede
temas
generarse
pequeñitos
para,
personales.
Entonces, digamos, el gran tema con el Internet de las Cosas es que puede ser muy útil, sumamente útil, pero sí hace falta todavía mucho por discutir respecto de cómo se salvaguardan los derechos de las personas. Uh-huh. En este entorno, porque vemos el Internet de las Cosas muy como desde la cosa comercial.
Por supuesto.
Y la verdad es que puede servir para cosas maravillosas. Las ciudades inteligentes de las que tanto se habla.
De las que tanto pensamos que llegaremos a... Ajá.
Es decir, si llueve mucho, puede medir la captación de agua y puede abrir o cerrar canales en el caso de los lugares donde hay ríos, puede abrir o cerrar canales para que no se inunde la ciudad. En fin, puede haber muchísimas opciones. El tema es que sí, todavía nos falta tener las previsiones de seguridad.
Y mira que estamos hablando en un terreno donde inclusive lo bueno y lo malo está dentro de un terreno ideal, pensando en que todos tuviéramos acceso a este tipo de tecnologías, porque todavía estamos en un momento de la conversación donde va a haber quien no va a tener acceso a ese reloj inteligente, inclusive al teléfono inteligente, a esas plataformas. El tema de la desigualdad tecnológica, de esta brecha que tenemos por lo menos en México y en otras partes del mundo, sigue ahí y nos sigue evidenciando que
tal como se advirtió en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en el 2003, y mira, ya van para 20 años y no hemos logrado hacer más corta la brecha de desigualdad.
Y si no lo logramos, ¿qué va a pasar? A ver, vamos a escuchar.
Me llamo Ferial Nijim y soy una sobreviviente, víctima de violencia doméstica y concretamente tecnológica. Mi abusador usó mi casa inteligente en mi contra como un medio de control y acoso. Las aplicaciones lo controlan todo, así que él ni siquiera tenía que estar en la casa. Podía hacerlo desde cualquier lugar. Usó la tecnología de la casa para evitar que durmiera. Y la falta de sueño empeoró el estado de angustia por el que estaba pasando. A la 1:00 a.m. después de quedarme dormida, el sistema estéreo de repente se encendía y ponía música violenta y fuerte. Me despertaba sobresaltada. Tenía miedo porque estaba completamente oscuro. Por supuesto, encendía la luz y quería apagar la música, pero entonces él hacía que la luz parpadeara incesantemente. Encendía y apagaba la televisión y el equipo. A veces duraba hasta 6 horas. Esta tecnología fue utilizada para intimidarme y acosarme en mi hogar. Todavía estoy traumatizada a pesar de mi terapia.
Documental El Internet de las Cosas, nuestra relación con Internet, producido por Dolce Welle, Alemania.
Fíjate para lo que se puede utilizar, o sea, lo que hemos dicho a lo largo de este podcast, la intencionalidad la ponemos las personas. Entonces, por eso es que hay que generar un espacio de debate, porque la cuestión es que como todo es muy nuevo, nada está regulado y por lo tanto, pues hay un vacío porque no están los mecanismos establecidos para garantizar derechos y que no sucedan cosas como estas tan terribles, ¿no?
O sea, que me dejó pensando.
Un documental, fíjate, o sea, esto que acabamos de escuchar es de un documental.
Sí.
O sea, sí pasó. Sí sucedió.
El documental es de la Deutsche Welle, lo pueden encontrar así tal cual, se llama El Internet de las Cosas, nuestra relación con Internet.
Sí.
Nos deja pensando inclusive en algo que tú me has mostrado en este camino de Virtualia, querida Leida, que tiene que ver con la perspectiva de género y la relación que tiene con los objetos y con la tecnología. Si tuviéramos perspectiva de género en el momento de estar diseñando, por ejemplo, Internet de las Cosas o inteligencia artificial, a lo mejor podríamos evitar o generar candados para que este tipo de violencia como la que acabamos de escuchar, no se replicara. Pero no sé todavía cómo. O sea, no sé hasta dónde ha llegado esta conversación.
Pues mira, la verdad es que es una discusión global. Todavía falta. Apenas están regulando, bueno, en el caso de Europa apenas está regulando protección y datos personales, regulación de mercados digitales, pero todavía no hemos llegado a este punto. Porque fíjate, los asistentes del hogar y los asistentes personales en realidad se meten a lo más íntimo de tu persona, porque recopilan toda tu información. O sea, es decir, si tú tienes Alexa, por decir un asistente personal, pero también está Siri, ¿no?
Y Google,
Google, etcétera. Pues en realidad, cuando tú le dices, busca esto, haz esto, avísame 5 minutos, etcétera, esa maquinita está recopilando toda tu información, cómo te sientes, qué haces, dónde lo haces, cómo lo haces. Y los asistentes del hogar igual. Y se vuelve más sensible cuando en tu hogar hay infancias o hay gente con discapacidad, porque toda la información se va recopilando. Por ejemplo, cuando hablamos del refrigerador inteligente que te dice, quick, ya no hay leche, no compra comida. Leche. Ahí están viendo todo tu sistema alimentario, qué comes, qué no comes, cómo lo comes, cuándo lo comes. En fin, lo que genera el Internet de las Cosas es un gran volumen de información que es oro molido para las empresas tecnológicas y para toda la cadena de valor digital, ¿no?
Es súper feliz de enterarse exactamente qué te falta y en qué momento te falta para vendértelo hasta más caro o más barato, ¿no?
Exacto,
o sea,
sí.
Hijo, pero no, es que, a ver, hay muchas cosas. De entrada no le quiero dar pena a mi refrigerador inteligente, así que esto no va a pasar. Yo no le entraría a estas tecnologías, pero esto me recordó esta charla, por ejemplo, algo que a mí me pasó en mi experiencia personal, querida Leida. Yo le regalé a mi mamá un aparato, una inteligencia, un asistente personal. Y lo pusimos en la cocina para que todos pudiéramos jugar con él. Mi mamá, mi papá, mi hermana, mi tío, mi hija, yo, todo el mundo ahí hechos bolas jugando. Y lo que pasó un día es que nos dimos cuenta de que llevábamos una hora sentados a comer preguntándole cosas al asistente personal en lugar de hablar entre nosotros.
Prácticamente
estábamos perdiendo un poco nuestros espacios emocionales.
De convivencia, de lazo emocional, claro.
Que esa es la otra parte. O sea, de pronto ya era como, bueno, a ver, fulanita, por no decir el nombre de cuál de todas estas inteligencias. A ver, cuéntame un chiste. A ver, platícame esto. ¿Qué temperatura hace no sé dónde? Y ya no había una conversación, ya no había una interacción entre nosotros. Y eso a mí me pareció de pronto un tanto desconcertante y creo que nos está pasando cada vez más. Parece una obviedad, pero hay que reiterarlo.
Pero hay que reiterarlo porque a veces vas a una comida con amigos o familiares y todo el mundo está viendo su teléfono y nadie está platicando.
Ya nadie platica. Y de pronto pensábamos que eso era bueno, malo, digno o no de juzgarse, pero el punto es que hay que analizarlo. Hay que revisar por qué.
El tema es que hay que empezar a poner a debate, me parece, porque no vamos a poder prescindir de estos aparatos, de estos servicios, son muy útiles. Para la medicina son muy útiles, para políticas públicas, hasta para la educación,
sí,
¿no?
Totalmente.
O sea, todo. El tema es saber cómo usarlos, cuidar, digamos, ciertos aspectos de intimidad, de los datos personales, pero también tiene que haber un Estado que nos diga cómo se van a garantizar nuestros derechos en caso de que se vulnere nuestra privacidad o se vulnere nuestro derecho a la intimidad. Estaba viendo una nota que ahora que prohibieron ya el aborto en Estados Unidos, así bueno, es, que ya lo lo vuelven a penalizar, pues resulta que Facebook entregó a las autoridades la información de una chica que estaba buscando dónde abortar.
No, es tremendo, porque además...
O sea, terminas violando derechos, termina teniendo la información a alguien que no debe detenerla, ¿no?
Y esa la policía dijo, la policía cibernética de Estados Unidos dijo, lo hice porque la ley me lo permite. Entonces, sí, el debate de que tanto de nueva cuenta se tiene que regular y discutir esto y también ponerlo en las leyes para que esas leyes nos protejan y no nos vulneren en estos espacios como Facebook.
Sí, y también un compromiso de las empresas. Totalmente. O sea, las empresas tendrían que hacer un compromiso porque estén manejando nuestra información más
pero
sensible.
Pero no lo tienen. No se supone que Facebook, Meta, Mark Zuckerberg, Instagram, no sé qué, que cuidaban nuestra información personal y nunca la iban a dar por los nunca de los nunca. O eso dicen nada más para que digas
eso
que sí a todo.
Dicen y tienen, sí a todo. En fin, y tienen comités y consejos ciudadanos, etcétera. Pero es más complejo que eso, o sea, es decir, sí necesitamos por lo menos un cierto marco legal.
Cajita legal que nos ayude.
Un cierto marco, porque no podemos legislar todo, pero la verdad es que todavía falta mucho camino.
Y dentro de todo esto que estamos conversando, estábamos hablando de los colchones infieles. Bueno, pues esta, nomás comentarle a quienes nos escuchan que esta página donde se vendían estos colchones que detectaban infidelidades ya está cerrada. Para bien o para mal, aquí nadie va a juzgar el tema de la infidelidad y nadie va a decir que está bien y que está mal. Al contrario, la defensa de la privacidad yo creo que tiene que seguir siendo algo muy importante y de nuestro derecho a la intimidad y a estar nosotras y nosotros como queramos estar. Por supuesto que, bueno, va a haber muchas herramientas en el Internet de las cosas que nos van a poner en jaque y a cuestionarnos mucho, y creo que eso es lo emocionante, seguir discutiendo de qué pasa con estas cosas.
El nuevo proyecto comunitario se llama Sidewalk Toronto. Nuestra visión es mejorar nuestras ciudades a través de nuevas tecnologías.
Actualmente, esta calle está distribuida en dos carriles. Si lo quieres de otra manera, puedes hacer una plaza el fin de semana. La calle desaparece. O por la mañana se convierte en una ciclovía con un puente peatonal, por ejemplo.
El concepto es una ciudad adaptable que responda a señales recopiladas como el clima, el tráfico y las personas.
Lo emocionante es que la ciudad podría responder en tiempo real. Esto es posible a través de los datos.
Documental El Internet de las Cosas, nuestra relación con Internet, producido por Dolce Vele, Alemania.
¿Ves? Esto es el ejemplo de las ciudades inteligentes. Ay, es decir, ajá, cómo puedes controlar el tráfico, cómo puedes controlar incluso si hay un gran incendio, pues mueves el tráfico, etcétera. El ejemplo de las ciudades inteligentes se combina con la inteligencia artificial. O sea, es decir, empezamos de la comunicación de máquina a máquina, que es el Internet de las Cosas. Y le dicen Internet de las Cosas porque pues son las cosas, ¿no?
Así, o sea, se comunican las cosas.
Te funcionan las cosas. Y eso alimenta la inteligencia artificial. Es una máquina generando conductas, exacto, que hacemos las personas humanas. O sea, hay un proceso de learn machine. O sea, no es un machine aprendiendo. O sea, es una máquina.
Máquina que está conociendo y aprendiendo,
que está aprendiendo
de nosotros.
En base a la repetición y a una serie de datos que les vas dando, papá, papá, pa, y entonces ya tienes a tu robot o a tu coche que se maneja solo. Eso ya es inteligencia artificial, pero sí se apoya del Internet de las Cosas.
Estaba leyendo varios estudios justamente españoles, ahora que estábamos con este ejemplo del colchón español, de cómo imaginaban o cómo suponían que iba a evolucionar el Internet de las Cosas. Y sobre todo muchos estudiosos, más de marketing que de tecnología,
sí,
porque esto va dirigido al marketing.
Es que es eso, cuando puede, final... debería de estar más impulsado también por los asuntos de política pública, en fin.
Pues, justamente, los demás marketing dicen que vamos a estar utilizando para 2030 alrededor de 20 dispositivos de Internet de las Cosas. Eso es más o menos lo que calculan. Yo todavía no sé bien a bien cómo realizamos nosotros el cálculo de cuántos aparatos o cuántas cosas de Internet de las Cosas están relacionadas hacia nosotros. O sea, si tuviéramos que hacer una cuenta en este momento de toda esta tecnología que estamos usando, Aleida, ¿qué podríamos mencionar? O sea, nuestro teléfono inteligente no es Internet de las cosas. Ese sería inteligencia artificial.
No, ni inteligencia artificial ni
Internet de las cosas. Bueno, algunas de las aplicaciones.
Algunas de las aplicaciones utilizan, la cuestión algorítmica, etcétera. Ajá. Pero no, estamos hablando más bien de... En el caso del Internet de las cosas, estamos hablando ya propiamente de ciudades inteligentes, uh-huh, hogares inteligentes, asistentes personales. Ajá. De eso es lo que estamos hablando.
Entonces, que cada quien que nos escuche haga una cuenta de más o menos cuántos dispositivos o cuántas cosas.
Tu reloj.
¿Cuántos tenemos que forman parte del Internet de las cosas y que no hemos hecho conciencia de? Porque al parecer ese número va solamente a crecer, pero por una cuestión de marketing, que quizá no es la cuestión ideal.
No, ojalá también lo podamos utilizar para poder cumplir los objetivos del milenio, ¿no? Es decir, que podamos ir más hacia un goce de derechos, a estar más en pie de igualdad. Ojalá que así sea.
Confiar todos los aspectos de nuestras vidas a una gigantesca computadora fue lo más inteligente que hemos hecho.
¡Es cierto!
¡Oh, estoy de acuerdo!
No me quiero sentir como Mero Simpson para despedirnos de esta temporada, pero un poco sí.
En fin, son los temas todavía para discutir, Luisa, y creo que aunque el tema de Internet de las cosas parece una cosa muy técnica, está profundamente ligado a un tema de derechos, a un tema ético y a un tema de abatir desigualdades e injusticias.
Con eso nos quedamos, Aleida, y que sirve este momento para agradecer muchísimo a la Universidad Abierta y a Distancia de México y a Grupo Imer que nos permiten tener estas charlas de las cuales he aprendido tantísimo. Y de verdad, Aleida, gracias. Eres una gran maestra de todos estos temas. Ya nos volveremos
a
encontrar.
Usted también es una gran maestra. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Modo Super Alexa activado. Iniciando reactores. En línea. Permitiendo sistemas avanzados. En línea. Descargando actualización. Analizando ancho de banda.
¡Ah, caray! Parece que tu Wi-Fi no alcanza, ¿eh?
Cancelando. Ni modo.
Virtualia.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo Imer.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.